Arrancábamos este informativo hablando de la operación salida, de la importancia que tienen las temperaturas. Vamos a repasar todo esto, en especial la operación salida, pero desde otro punto de vista. Porque seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo y están en la carretera irán en un coche eléctrico o un coche híbrido, así que esto les interesa. Solo en lo que va de año se han matriculado más de 140.000 vehículos de este tipo, electrificados. Eso es prácticamente el 20% del mercado de lo que se está vendiendo. Pero quienes viajan en uno de estos vehículos tendrán que planificar dónde van a cargar la batería de su coche. Así que vamos a hacer una radiografía de cómo está la red de recarga con nuestro compañero Pablo Seguí, que ha hablado con el sector.
Para responder a este crecimiento, se han instalado 3.600 puntos de carga en 2026, hasta llegar a los más de 56.000 que hay hoy en total. Félix García, de la ANFAC, la patronal de fabricantes de coches, afirma que este número es suficiente para moverse por España.
¿Tienes que planificar el viaje? Sí. ¿Vas a poder cargar en 5 minutos tu vehículo eléctrico? No. ¿Tardarás 20 minutos o tardarás media hora? Si te planificas bien y cargas del 30 al 80 y tú tienes una autonomía de 500 kilómetros, te da mínimo 250 kilómetros. Entonces, si tú haces un viaje de 500 kilómetros, paras una vez y has llegado.
Pero todavía quedan retos. 7 de cada 10 puntos son de baja potencia, lo que significa cargas más lentas. Y casi 1 de cada 4 puntos instalados no están operativos. El sector pide menos trabas para conectarse a la red y competencia, además, apunta a la excesiva burocracia. La CNMC afirma que el despliegue de la electromovilidad está atascado por un círculo vicioso. Hacen falta más puntos de recarga para que más conductores den el paso al coche eléctrico, pero esos puntos son rentables solo cuando ya hay suficientes coches en la carretera.
Hora 14, el láser.
Las vacaciones son un periodo también complicado para las protectoras de animales. No son pocos los que muchas veces, en un ejercicio bastante cuestionable, deciden abandonar a su perro, a su gato o a su mascota en general, porque no tienen con quién dejarlo cuando se van precisamente de vacaciones. Solo el año pasado, España registró más de 285.000 entradas de perros y gatos en centros de acogida, según la Fundación Affinity. Chelsea González.
Más de 285.000 perros y gatos entraron el año pasado en centros de acogida, según el estudio de la Fundación Affinity. Las cifras siguen prácticamente estancadas y aunque Jaume Fatjó, director de la cátedra Fundación Affinity de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que el abandono no es un fenómeno exclusivamente veraniego.
Todavía se arrastra esa idea de que el abandono es un fenómeno estacional y no lo es.
El verano sigue siendo una de las épocas más difíciles para las protectoras y eso ya se nota sobre el terreno. María José López, vicepresidenta de la protectora LASA en Sevilla, explica que las adopciones se estancan.
Se acogen o adoptan, lo hacen después del verano y en verano pues se quedan acumulados los animales en los cheniles y por supuesto en las calles.
Mientras los animales siguen llegando.
Muchísimos animales abandonados, muchísimos avisos, muchísimas personas pidiendo ayuda porque se encuentran animales abandonados y no saben cómo ayudar.
Una situación que se repite en el norte. María Díaz, presidenta de la protectora Parán en Galicia, destaca también la bajada de voluntarios.
Tenemos bastante trabajo, por un lado, todos los caniles llenos, por otro lado, una bajada de voluntarios que nos hace estar a mínimos y bueno, la verdad es que encima con este calor, pues bueno, se presenta el verano, en fin, duro.
Un verano duro, no porque en estos meses se abandonen necesariamente más animales, sino porque siguen entrando mientras disminuyen las salidas. El resultado, un sistema cada vez más tensionado.
El verano es una época complicada, sobre todo porque la adopción baja. Entonces, claro, el sistema queda más tensionado. Si al final te entran igual o más y se reducen las salidas, pues claro, el sistema se tensiona.
Una tensión que sobre el terreno convierte el verano en una de las épocas más difíciles para las protectoras.
Bueno, pues de las carreteras de España nos vamos ahora otra vez a Estados Unidos.
Mundial 2026, Cadena SER.
Esta tarde empiezan los octavos de final del Mundial. España juega contra Portugal este lunes a las 9 y en la selección están pendientes del estado físico de 4 jugadores. Antón Beana, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Amanece aquí en Dallas pendientes de 4 jugadores de la selección española que ayer trabajaron al margen de sus compañeros. Aymeric Laporte, Lamin Yamal, Pedro Porro y Dani Olmo, 4 titulares que deberían repetir el próximo lunes contra Portugal y que veremos si entrenan hoy en la primera sesión en Dallas. Nico Williams sigue al margen del equipo, no podrá jugar el partido de octavos y, por cierto, se esperan más de 10.000 seguidores de la selección en el partido ante los de Roberto Martínez.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
Y vamos a volver a hacer un repaso de las temperaturas con Lucía Hernández. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Extremadura, Madrid y puntos de Castilla y La Mancha y de Andalucía están en aviso naranja
naranja, con temperaturas de hasta 41 grados. Aviso naranja también en puntos de Cataluña y Galicia, donde van a rondar los 37. Hay aviso amarillo por estas altas temperaturas también en gran parte de Aragón, Castilla y León y puntos de Andalucía, donde van a alcanzar los 36 grados. Además, en Cádiz también hay aviso amarillo por viento y oleaje muy fuertes.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron.
Bueno, pues así vamos a despedir este Hora 14. Pueden seguir el resto de la actualidad en nuestros boletines horarios, nuestra web cadenaser.com y el resto de las redes sociales. Que tengan un feliz sábado.
Por la mañana café.
Y sobre todo, conduzcan con mucho cuidado. Adiós.
Hora 14, en la SER.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hay una categoría de discos que no tiene, o al menos yo no conozco que tenga, una etiqueta reconocible. Se trata de los discos de duetos cantados a dos voces por hombre y mujer. No hablo de grandes recopilatorios de duetos, sino de proyectos concretos que juntasen a dos músicos alrededor de una idea o de unas canciones para ver qué salía tirando de ese hilo. En esas colaboraciones encontramos amigos, a maridos con mujeres, a hijos con madres, a socios, también a parejas disfuncionales y a músicos de universos o de generaciones diferentes. A muchos de esos discos los hemos dedicado ya a un sofá sonoro. Hablo del álbum que unió a Elis Regina y Tom Jobim, a Nancy Sinatra con Lee Hazlewood o a Marvin Gaye con Tammy Terrell, quizás el más canónico de todos, quizás también por la envergadura de la genialidad que unió, fue el de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Bienvenidos al Sofá Sonor.
I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? Thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care?
Hoy, como venimos haciendo a lo largo de todo el verano, rompemos el formato habitual del programa más centrado en recorrer un disco y abrimos la mirada a distintas épocas, géneros y estilos para recorrer la música saltando de disco en disco, en este caso, de dueto en dueto. Hemos arrancado con la enorme Ella y Luis, los dos mayores talentos vocales de su época, que unieron fuerzas en tres ocasiones, etapa a la que ya dedicamos un programa especial de una hora, hace un par de veranos, y que ha sido hoy nuestro punto de partida para este episodio en el que vamos a recorrer, como decía antes, duetos mixtos compuestos por hombre y mujer, ambos a las voces, y que hayan grabado al menos un disco entero juntos. Eliminamos así duetos sueltos incluidos en discos o en recopilaciones de duetos, y para el viaje de esta semana nos acompaña Javier Sanabria. Hola, Javier.
Hola, Alfonso.
Y también Sara Morales.
Hola, Sara. Hola, Alfonso y Javi.
Pues he querido arrancar con este disco porque en cierta manera es pionero. Sienta las bases de una buena asociación vocal en el jazz, género muy dado a las colaboraciones, pero siempre mezclando más instrumentistas hombres con vocalistas mujeres, y de ahí el encanto y el éxito desde Ella and Louise de 1956, Javier.
También es verdad que aquí no hay ningún tipo de competición como hay en otros duetos. Los que crecimos escuchando a Pimpinela nos habíamos acostumbrado a ese tipo de pelea. Aquí no hay ningún tipo de exhibición. No parece un combate entre dos gigantes que lo eran, sino una conversación. Armstrong venía de reinventar el jazz unas cuantas veces ya. Ella estaba en el pico punto de sus facultades, pero ninguno intenta eclipsar al otro. Aquí parece que son dos viejos amigos compartiendo pues casi una copa al final de la noche, y eso que en esencia parece sencillo, es complicadísimo.
Él en realidad era mayor que ella, y ella era muy admirador de él, y hay un punto en el que contaban anécdotas de que ella se quedaba embobada y se le olvidaba de cantar porque se le quedaba viendo a él cantar, ¿no? Eso creo que muestra mucho el ambiente que había en esas sesiones de grabación. La lista de nombres con los que colabora una estrella de jazz a lo largo de su carrera es inmensa. La propia Ella Fitzgerald grabó con la mayoría de grandes artistas. Pero el formato dueto vocal no se ha trabajado mucho, nunca se juntó a las grandes voces femeninas, por ejemplo, se apostaba más quizá por hacerlas competir, pero es un formato de disco este de duetos que siempre vuelve, que siempre funciona bien, y una buena prueba de ello es la aproximación al jazz de Lady Gaga de la mano de Tony Bennett en un éxito para mí totalmente inesperado, un disco funcionó muy bien. Una pareja muy alejada en lo musical, también en edad, pero que entabló una relación musical y personal muy, muy bonita, Sara. Ya hablamos en su día de este disco, dedicamos un programa, y recuerdo cortes en los que se veía también a Lady Gaga mirar con una admiración tremenda a Tony Bennett, que era ya un señor muy anciano.
Bueno, es que de ahí parte también un poco esa complicidad y esa magia que tenían los dos juntos sobre el escenario, luego en este disco, y fue un tándem efectivamente que sorprendió muchísimo, precisamente por ser ambos figuras muy antagónicas en las antípodas, pero que luego resultó que totalmente compatibles. Check to Check al final surgió cuando, tras un concierto de Lady Gaga, esta historia es preciosa, se acerca alguien a su camerino y le dice: tía, que ha venido Tony Bennett a verte y quiere conocerte. Ella flipando, súper nerviosa, porque claro, le admiraba muchísimo, y decía: madre mía, ¿y qué hablo yo con Tony Bennett? Fíjate, Lady Gaga. Luego además llevaba sus pintas, su pelo a dos colores, sus lunares de terciopelo por la cara, y se puso muy nerviosa. ¿Y qué hablo yo con él? ¿Qué le digo? Bueno, pues ese encuentro tuvo lugar. Al final accedió a verse con él, cómo no. Y bueno, pues lo primero que le dijo él fue: señorita, no sé si lo sabe, pero es usted una cantante de jazz. Entonces, bueno, Lady Gaga, claro, ya hueca, ella súper, súper contenta. En ese momento nació una bonita relación artística y empezaron a tener contacto hasta que se lanzaron a levantar juntos este disco. Aquel concierto, aquel encuentro fue en el 2012, pues este disco salió en el 2014. Un álbum de canciones clásicas del jazz, más alguna que sumaron ellos por su cuenta, y en las que algunas cantaban juntos y en otras por separado. Bueno, fue un disco muy libre, muy liberador, porque claro, se desprendieron los dos de sus propios géneros. Entonces, claro, pues era muy sorpresivo ver a Tony Bennett en ese registro, y era una locura ver a Lady Gaga y encima juntos. Un dúo que parecía imposible y fue más que posible. Y me gustaría contar una pequeña anécdota que es muy bonita. Le hablamos en su día, Alfonso, también. Y es que, bueno, Tony Bennett, en el año 2021, estando ya muy enfermo de Alzheimer, dio un concierto en Nueva York para despedirse del público. Ya apenas recordaba nada, ni a nadie, se desubicaba ya muchísimo. Él quiso subir al escenario para despedirse a nivel público. Le acompañaron varios músicos. No sabía que Lady Gaga estaba por allí. Y de repente la vio aparecer en el escenario porque ya quiso estar acompañándole. Y recordó su nombre. y la abrazó y fue un momento
era brutal. Muy bonito ver a una persona que estaba muy desorientada lo bien que se acordaba de sus canciones y la compostura que recuperaba cuando se ponía a cantar. También me parece muy interesante que un hombre que en aquel momento tenía, cuando sucede este primer encuentro, unos 80 años, tenga la curiosidad de ir a ver un concierto de Lady Gaga, y eso dice mucho de la curiosidad artística que tenía el señor Bennett. La apuesta de Lady Gaga fue muy, muy acertada, porque unida a este disco de jazz, a su papel en Ha nacido una estrella, todo esto supuso un empujón tremendo a su carrera.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madame, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely.
And so what? I'm lovely. But oh, what'd you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor.
When you dance, you're charming and you're gentle.
Especially when we do the continental.
But this feeling isn't really mental. That's why I won't dance. Why should I?
I won't dance. How could I?
I won't dance. Merci beaucoup. We know that music leads the way to romance.
Maravillosa Lady Gaga con Tony Bennett compartiendo este disco y una gira que recibió muy buenas críticas. Si miramos la poca colaboración entre hombres y mujeres vocalistas en el jazz, en el soul cambia todo, es un escenario bien diferente, sobre todo Javier, porque el sello Motown apostó desde el principio por juntar a sus talentos y hacerlos brillar, sobre todo porque tenía un tipo guapo, elegante y de voz sedosa como Marvin Gaye, que encajaba muy bien en ese formato y vestía muy bien su voz alrededor de cualquier otra mujer que le pusieras al lado, y encima tenías talento para dar y tomar en Motown de mujeres también.
Es que verdad que Motown tenía desde el principio muy bien cogido el pulso a la actualidad, eran ellos los que marcaban bastante bien el paso. También es verdad que Stax se fijaba y le servía como espejo y referencia, pero entendieron muy pronto que una buena canción de amor pues funciona mejor cuando hay dos voces en ella, cuando funciona más allá del monólogo, que era lo más típico en el soul. Como habéis dicho antes, Marvin Gaye grabó con Mary Wells dos discos fabulosos, con Kim Weston, uno que es mucho más relajado y mucho más bonito, aunque es verdad que lo más conocido, ya habéis hablado aquí muchas veces de ellos, es el de los que hizo con Tammy Terrell. Y como dices, un tío elegante, sensible y sobre todo con esa capacidad de tener una voz que es muy romántica sin caer en lo empalagoso. Cuando entraba Marvin Gaye en escena, bueno, pues el sello ya sabía que tenía el éxito prácticamente asegurado, y si lo hacía además doble con estos duetos, pues miel sobre hojuelas.
Qué contraste tuvo que ser y qué emocionante vivir ese momento en el que ese tipo de los duetos de repente saca un disco como What's Going On y asalta la banca a lo grande. Mirando al otro lado, Stax, en el sello de Soul de Memphis, vio cómo se estaba gestionando todo ahí por Detroit en Motown y no se quedó corto, copió el formato sin ningún disimulo, y para ser más que nadie tituló su disco King and Queen, un lujo que se pudo permitir porque el rey era Otis Redding y la reina era Carla Thomas.
Let me be good to you.
I'll do anything you want me to do, anything you want me to do. You
La magia de Otis Redding y Carla Thomas en esta joya de disco, que es parte de nuestro especial Duetos, un formato que muchas veces estaba trucado, porque los músicos, eso a veces no mola decirlo, pero estaban a sueldo de los sellos y les ponían a grabar la misma canción con distintas compañeras y compañeros, y luego ya el sello editaba el que le gustaba más, muchas veces sin que los propios músicos estuviesen siquiera al tanto de lo que estaba sucediendo o que esos discos salían. Quería adentrarme ahora, pero lo voy a dejar para otro episodio, en las colaboraciones brasileñas, donde hay discos enormes como los de Liz Regina con Tom Jobim, Stan Getz y Astrud Gilberto, álbumes que ya hemos recorrido en algún programa, pero vamos a poner ahora el foco en discos grabados por parejas. Ahí la lista es larga, están John Lennon y Yoko Ono, Kris Kristofferson y Rita Kulit, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks de Fleetwood Mac, que grabaron un disco juntos antes de unirse a la banda, y luego una colaboración que provocó un terremoto por su erotismo, que fuera de Serge Gainsbourg y Jane Birkin en 1969, un tema que Serge ofreció a Brigitte Bardot y que esta tuvo bien a rechazar porque le pareció escandaloso. Y este es otro disco, Sara, que marca un poco el canon de lo que debe ser un dueto, en este caso un dueto erótico. ¿Cuál es la historia de esta canción?
Bueno, pues sí, aquí les tenemos a una de las parejas más influyentes del pop francés, unidos artísticamente pero también sentimentalmente durante 12 años. De ahí el erotismo que comentas, claro, eran pareja, entonces eso fue nada más que trasladarlo a los micrófonos y al escenario. Una tensión sensual y sexual que se respira en cada nota, en cada palabra, en cada una de las miradas que intuimos en ese disco, porque es como si estuviéramos asistiendo a un momento muy íntimo de ellos. Y todo empezó con la gran canción del repertorio, claro, con Je t'aime, moi non plus, un tema que Gainsbourg en realidad escribió, como decías, para Brigitte Bardot durante el breve pero intensísimo romance que vivieron en el año 67, y la llegaron a cantar juntos y la llegaron a grabar, pero cuando está eso a punto de florecer, Brigitte Bardot le dice: ni se te ocurra publicarla, porque estoy casada, y aunque era un secreto a voces, su idilio secreto, bueno, pues ella quería mantener un poco, pues por lo menos no faltar al respeto de esa manera pública al que era su marido, Gunther Sachs. Entonces, bueno, pues Gainsbourg la guardó en un cajón. Al poquito tiempo empezó su idilio con Jane Birkin, Gainsbourg el conquistador, lo llamaban, y como esta canción se había quedado ahí, pues le propuso a ella grabarla, y Jane Birkin se lanzó, claro, y así lo hicieron en el año 69, y al instante se convirtió en un éxito mundial, porque es un poco lo que comentaba Javi, es esa noción de la melancolía, pero a la vez la pausa, el erotismo, el detenerse un poquito, y bueno, era muy teatrero todo, muy, muy cinematográfico, incluso había gemidos, era sexo explícito, erotismo explícito. Mira, los medios estadounidenses llegaron a decir que era una carta de amor leída, ese disco. Pero bueno, eso también trajo su controversia, y es que en muchos lugares, en muchos países, pues fue censurada. Y bueno, pues el disco se tituló de manera homónima, tal cual, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, y fue lanzado en el verano del 69. Y bueno, cuenta con grandes canciones y muy bonitos arreglos.
El disco es un gran disco, más allá de la canción, pero cuando tienes un álbum que con un tema así, con esa bomba de relojería, todo estalla en una canción que llevó a escandalizar incluso hasta el Vaticano. Thank you. una pareja llevado a una canción. Y más de 10 años juntos estuvieron Serge Gainsbourg y Jane Birkin, protagonistas de nuestro especial de esta semana. Hay una pareja que también me gusta mucho, una menos conocida a pesar de que nos han visitado mucho en España, los he visto en muchas ocasiones en distintos formatos. Se trata de Dean Wareham y Britta Phillips. ¿Cuál es su historia, Javier?
Pues esta historia tiene un poquito de novela romántica indie. Dean Wareham ya, bueno, era uno de los popes del indie de finales de los 80 con Galaxy 500. Después de que la banda se separase, formó Luna y hubo varios cambios de componentes hasta que al bajo entró a principios de los 2000 Britta Phillips. Al principio era simplemente una música muy competente, y desde en su biografía, o su autobiografía, que se llama Postales Negras,
sí.
Di en cuenta que desde el principio tuvo como esa sensación de que era inevitable lo que iba a pasar, pero era muy reticente también porque Galaxy 500 se había roto un poco porque los otros dos miembros eran pareja y había creado unas tensiones que él sabía que podían ser luego perjudiciales para la banda. Al principio, de hecho, como digo, se resistió bastante, pero era evidente, es que estos dos están hechos para estar juntos,
juntos 30 años, ¿eh?
Tan elegantes y tan pintones, y efectivamente fue inevitable. Durante una gira acabaron estando juntos, lo mantuvieron en secreto durante un tiempo, incluso con sus compañeros de banda, pero bueno, al final la cosa se convirtió en algo muy, muy evidente. La banda Luna siguió funcionando durante un tiempo, pero es verdad que tuvieron varios hiatos. Ahora sí que han vuelto a tocar, pero en uno de ellos decidieron simplemente, pues que ya vivían juntos, componían juntos, pues vamos a hacer discos juntos. Y bueno, pues salió de ahí Dean and Britta, este dúo que suena pues como cabría esperar con estos dos componentes, ¿no? Elegante, melancólico, muy inteligente y con mucho más interés a lo mejor en captar la atmósfera que en llamar la atención con algo tan atractivo como puede ser canciones de amor entre una pareja.
Un dúo con un largo recorrido hasta el punto de que se les puede llegar incluso a considerar una banda. En 2007 publicaron Black Numbers, un disco que es de los más bonitos de mi colección, y allí estaba este de Sun, Still Sun.
Your daddy is drinking toast to is watching TV. Daddy is drinking toast to the rain. We're not going back there again.
Inside my suitcase, an orchestra. The sun is still sunny, the lawn is still green, and I haven't forgotten a thing. I don't know what to say, I can't say what to do, but we're not going back there again.
The afternoon papers are calling. Chicken today and feathers tomorrow. We're not going back there again.
Inside my suitcase, an orchestra plays. La da 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 da. The sun is still sunny. The lawn. Still green, and I haven't forgotten a thing.
Dean and Britta con este delicioso, el sol sigue brillando. Wareham y Phillips son un buen ejemplo de un matrimonio que sabe convivir con un mismo espacio laboral y creativo. Llevan casados ya 20 años. Otra pareja muy reconocida, aunque en este caso acabó en divorcio trágico, fue la que componía Sonic Youth. En ese caso se acabó el amor y se acabó la banda. Es uno de los problemas que mencionaba Javier, ¿no? Cuando le sucedió a Luna también, ¿no? Cuando te pones a trabajar junto a mezclar unas cosas con otras. Unos que supieron apoyarse y que llevaron sus carreras en paralelo, aunque a veces coincidían, y que llegaron a grabar juntos algún disco genial, fueron June Carter y Johnny Cash, cuya pedida de mano quedó registrada sobre las tablas en esta película.
I gotta ask June here a question before we finish this song.
What's that, John?
Will you marry me?
Así recreó la pedida de mano de Johnny Cash la oscurizada película La cuerda floja. ¿Cómo fue la unión musical de Johnny Cash y June Carter, Sara?
Bueno, yo tengo que decir que de todas las parejas de la música, esta es mi favorita. Es legendaria porque además era un respeto el que se tenían el uno al otro, un cariño, una manera muy auténtica y muy real de quererse, de admirarse y de ayudarse. Me transmitían muchísimo y eso quedó reflejado en las canciones. Se conocieron en el año 56 en un festival en el que participaban por separado y el flechazo fue inmediato y mantuvieron una relación en secreto porque los dos estaban casados por entonces. Una relación con mucha pasión y, ojo, muy unidos por la fe, porque eran los dos muy creyentes. Poquito a poco empezaron a ir de gira juntos, a compartir escenario. Bueno, pues tras años en secreto, por fin se divorcian de sus respectivas parejas y en el año 60...
Un escándalo tremendo.
Un escándalo.
Gente
un
muy, muy religiosa separándose porque estaban enamorados entre ellos. O sea, en aquello provocó un terremoto que obviamente salpicó mucho más a ella que a él.
Claro, y luego a nivel público, ¿no? Todo lo que hubo que explicar y, bueno, es que efectivamente Cash, como decías, le propuso matrimonio a June ante 7.000 personas durante un concierto en Canadá, en Ontario. Y, bueno, se casaron un poquito después, a las semanas ya estaban juntos. Y a partir de ahí, pues nada, canción a canción, disco tras disco y así durante décadas. Ella, no hay que olvidar que June Carter pertenecía ya a la familia Carter, que es una familia, una estirpe importante en el country. Y luego Johnny Cash, pues es que no hace falta ni presentarle, ¿no? Claro, era una pareja brutal. Y bueno, canciones icónicas que podemos destacar, pues Jackson, que llegó a ganar un Grammy en el año 67, If I Were Carpenter, otra balada mitiquísima, Cause I Love You, Darling Companion, bueno, una maravillosa colección de canciones, pero ojo, solo dos discos, ¿eh? En realidad solo fueron dos discos los que graban juntos. Uno
sí que se subían mucho al escenario el uno con el otro, pero para grabar fueron solo esos dos.
Esos dos, uno en el 67 y otro en el 73. Y bueno, es que es una historia preciosa porque June le ayudó mucho. Johnny Cash era un tío complicado, muy adicto a las drogas, con el alcohol siempre encima también, y ella le ayudaba muchísimo en sus etapas oscuras, era la única que sabía sacarle un poquito. Y bueno, sin entrar en ello, la muerte de los dos creo que deja bastante claro la relación que tenían.
El disco más recordado de la pareja fue su entrega de 1967, donde compartían micro en canciones de amor, la mayoría, pero también en la mayor oda al desamor que se ha compuesto, ese No soy yo que cantaba Bob Dylan.
Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. On the ground, I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart.
Ain't me, babe. tema compuesto y cantado por Bob Dylan, aquí versionado por su amigo Johnny Cash junto a June Carter, pareja que estuvo 35 años casada, bastantes más enamorados, y que tuvieron un final bonito, como decía Sara. Ambos murieron en 2003 con Johnny Cash falleciendo 4 meses después que June, con esa idea de que no quería habitar un mundo en el que ella no estuviese. Al margen de uniones de pareja en la música, también hay discos de duetos entre hermanos, como los que grabaron Caetano Veloso y María Bethania, ambos con carreras enormes, también hijos, padres con hijos, como Nat King Cole con su hija Natalie, o de hijos con su madre, como el de Ben Harper, con su madre Ellen, cantante maravillosa, pero con muy poca carrera profesional. Donde siempre ha habido una curiosa unión de talentos es en el punk, con miembros muy dados a colaborar. Johnny Thunders, en su disco So Alone, invitó a muchos amigos a grabar, y en 1988, junto a Patti Paladin, el tremendo Copycat, un disco de temas de oldies, muy, muy curioso. ¿Cuál es la historia de este álbum? ¿Por qué lo has traído, Javier?
Es verdad que en el punk se colabora muchísimo. Johnny Thunders era un pieza y le gustaba mucho montar una buena fiesta. Entonces todo el que se pasaba por el estudio acababa metiendo voces. Ahí cantaron Steve Marriott, cantaron gente de Thin Lizzy, gente de los Dant, hablo de So Alone. El disco Copycat del que hablamos es fascinante porque une a dos personajes que además parecían salidos de otra época. Johnny Thunders, como decimos, bueno, antes hablabas de la afición de Johnny Cash por él al piste, pues bueno, Johnny Thunders era
el rey
del asunto, guitarrista seminal de los New York Dolls, inventores prácticamente del punk americano, pirata profesional. Cualquiera que hiciese tratos con él sabía que no era un tipo de fiar, porque llevaba una adicción a la heroína encima desde los años 70. Enemigo declarado de cualquier manual de vida saludable, tenía un aspecto siempre... Les anunciaban a los Heartbreakers, como en los carteles ponía, véanlos antes de que palmen. No es una leyenda, lo decían.
Qué grandes.
Una buena llamada. Su unión con Patti funcionó muy bien y tenía momentos tan memorables como este Two Time Loser. You kept on knocking. Never leave me again. You're a two-time loser, my darling. It's all over now. Seguimos nuestro viaje musical a través de duetos llamativos y curiosos de la historia de la música. Hemos visto algunos dentro del soul o del jazz, también familiares y de parejas. En el punk hay otro reciente que a mí me encanta, el de Paul Simonon, bajista de The Clash, figura inmortalizada en la portada de London Calling. Paul sacó hace un par de años un disco pandémico creado en su casa de Mallorca, en el funeral de un amigo allí en la isla, el artista Kevin Myers. Allí conoció a su hija Gayen y se fueron haciendo colegas hasta que terminaron haciendo un disco juntos sobre la esperanza, trabajo que ya sonó en algún especial de Sofá Sonoro y que os recomiendo mucho. Pero nos vamos a quedar con otro músico de punk rock, músico de la escena californiana de los años años 90. ¿Cómo acabó Sara, el líder de Green Day, haciendo un disco de Nora Jones sobre canciones tradicionales inspiradas en los Everly Brothers?
Parece loco, ¿a que sí?
Es la idea, como para entrar en un despacho a proponerla, hay que tener agallas porque no suena como muy venga, va.
Parece imposible, pero y si os digo que encima toda esta idea se fragua y surge en un homenaje a Stevie Wonder, eso ya te vuelves loco del todo. Pues así fue, en los Grammy del año 2005, en un homenaje a Stevie Wonder que hicieron varios artistas en directo, bueno, pues estos interpretaron juntos Across the Universe con él, con el propio Stevie Wonder. Y bueno, pues esas semanas de ensayos, de pruebas de sonido, de prepararlo un poco todo, pues se dieron cuenta de que encajaban muy bien personalmente, pero es que además sus voces empastaban muy bien y congeniaban muy bien juntas. Así que bueno, todo fluyó desde el principio. Y bueno, pues tras el éxito que tuvieron con el cameo de los Grammy y que al público les gustó muchísimo verlos juntos, porque fue una de las cosas más comentadas y más destacadas, pues a Billy Joel se le ocurrió la idea de regrabar su disco favorito de los Everly Brothers, Sound Soul Daddy Tags. Entonces, bueno, pues habían pasado ya muchos años desde aquello de Stevie Wonder y él se pone a pensar, ¿y con quién lo regrabo? Y quiero una voz femenina, ¿y a quién puedo llamar? Coño, pues a Nora Jones, si aquello triunfó un montón en su momento. Y ella le dice que sí al instante. Este disco tributo a los Everly Brothers recibe el nombre de Forever Lie y vio la luz en el año 2013. Y destaca, bueno, pues por eso, por esa química vocal que bueno, pues consiguieron demostrar ya unos años antes, alternando armonías, porque claro, sus voces son totalmente distintas y a la vez vuelven a hacer un ambiente muy íntimo y consiguen mucha emotividad para poder disfrutarlos además en registros y en códigos que no son los habituales, ¿no? A él de repente verle una figura clave del punk pop. No del punk rock, punk pop. Me interesa dejarlo claro, Green Day es punk pop, pues de repente en clave de folk. Y a ella, pues bueno, pues con una figura del punk que jamás había, se nos habría ocurrido, ¿no? El experimento consistió en versionar canción a canción aquel disco del año 58. Y la verdad es que es una maravilla escuchar la versatilidad de sus voces, porque parece que además hayan estado colaborando juntos toda la vida. Ella se encarga de las secciones más agudas, asumiendo el rol de Phil Everly, y él hace de la voz principal de Don Everly. Y bueno, lo grabaron acompañados de varios músicos de sesión y solo en 9 días en los estudios de Manhattan, en Nueva York. Y bueno, pues es una maravilla. Vendió mogollón de discos y la prensa internacional se rindió a esa unión, ¿eh?
Era un proyecto sorprendente que acabó funcionando así de bien.
You cheated me.
Everly Brothers con este Long Time Gone, canciones tradicionales a cargo de Billy Joe Armstrong y Nora Jones. Jones es una mujer con muchos amigos, tanto que me dijo hace 2 años para hacer un especial de ella titulada Una amiga como Nora Jones, en el que repasaba los 1000 proyectos y colaboraciones en las que se ha metido la pianista estadounidense. Ese es el privilegio totalmente de que tu primer disco venda más de 20 millones de copias. Eso te permite mucha libertad a la hora de ir gestionando tu carrera y tomar diferentes caminos. Eso se puede hacer gracias al éxito o por todo lo contrario, porque a nadie le importa un carajo lo que haces. Y esa es quizá la carta que jugó Gram Parsons, que grabó junto a una jovencísima Emmylou Harris, otro disco que marca la belleza máxima de una conjunción de voces masculinas y femeninas. ¿Cuál es, Javier, la historia de este dúo?
Gram Parsons llevaba ya muchos años cuando hice este disco intentando derribar las barreras, ¿no?, que había entre el country y el rock para crear lo que luego hemos llamado americana durante todos
country
estos
años. Cósmico también.
Sí, el cosmic, American Cosmic Music, es una denominación muy, muy acertada de lo que hacía. Parsons había estado en la International Submarine Band, había tocado con los Flying Burrito, había tocado con los Birds, abandonó a los Birds porque se hizo amigo de aficiones de Keith Richards. Vaya panda que estamos juntando hoy aquí, entre Johnny Cash, Johnny Thunders, Keith Richards. Gram Parsons se dejó seducir por el lado oscuro de Keith Richards e inició una carrera en solitario. Y justo en ese momento es cuando conoció a Emmylou Harris, que estaba haciendo unas versiones en un club por Washington. Ella todavía no tenía
muy
ningún...
joven.
Sí, era muy joven, había empezado la carrera, hacía nada, todavía no tenía ninguna repercusión. Pero Parsons detectó enseguida algo especial. Además, yo creo que él vio enseguida que esa voz casi fantasmagórica que tenía él, con la fragilidad que tenía él mismo, iba a dar esta alianza mágica, que duró muy poco, por desgracia, pero que dejó una huella para siempre.
La unión entre ambos, como decía Javier, no duró mucho. El segundo disco de la pareja ya fue póstumo. Parsons murió muy joven y dejó la mejor o la más turbia historia post-mortem del rock, con esa promesa entre amigos de esparcir sus cenizas en el desierto de Joshua, a historia que debía sonar muy bien entre copas, pero que acabó saliendo fatal.
La historia, la verdad es que se las trae. O sea, me extraña que nadie haya hecho ya una serie de Netflix al respecto. Todo empieza en el entierro de Clarence White, que fue guitarrista de los Birds en una temporada, que fue una cosa como muy solemne, muy triste, y en ese entierro estaban Gram Parsons con su amigo Phil Kaufman, también amigo de Keith Richards, chofer, confidente y camello a tiempo completo,
¿no?,
de Gram Parsons. Se hicieron ahí mismo una promesa de que el primero que muriese no iba a dejar que al otro le enterrasen. También hay que tener en cuenta que Gram Parsons venía de una familia multimillonaria de Florida y eran muy, muy tradicionales y le había intentado siempre salirse de ese ambiente. Bien. Con lo cual hicieron este pacto.
Promesa.
Que no tardó mucho, además, en poder cumplirse, porque a los pocos meses, como a los 2 o 3 meses, Gram Parsons muere de sobredosis en un hotel en Joshua Tree, y cuando le iban a trasladar el cadáver a Florida para que la enterrase la familia, este Kaufman tuvo la gran idea de ir al aeropuerto y, de alguna manera que no se sabe bien cómo, logró secuestrar el cadáver con su
ataúd.
Con su ataúd, se lo llevó al desierto de Joshua Tree, se tomaron ahí unas setas o lo que sea, le prendieron fuego mal, además, porque no ardió el cadáver, ardió parte del ataúd y ardió solo parte del cadáver, lo dejaron ahí ardiendo, se apagó. Por lo tanto, o sea, ni siquiera hizo bien su propia promesa.
Parece una temporada de Fargo, sí.
Y milagrosamente luego además salió indemne con una multa ridícula, porque había un vacío legal, que eso por lo visto no era delito. Secuestrar el ataúd de tu amigo y prenderle fuego mal.
Prendido. A pesar del drama y de esa historia tan sórdida al final de Gram Parsons, lo que sí que nos dejó es una música tremendamente bella con este disco junto a Emmylou Harris.
Cry one more time.
Talking, I don't know what I'd say.
nos adentramos en el tramo final de nuestro especial Duetos Mixtos, duetos memorables de distintas épocas y estilos, y del country cósmico, como se bautizó esa música de Parson, pasamos a un encuentro que fue uno de los discos de 2012. Ahora que hemos visto a David Byrne de Talking Heads cantar con Olivia Rodrigo, se ha comprobado que Byrne tiene también un registro muy amplio, y además que su voz encaja muy bien, combina muy bien con otra femenina. En ese 2012 se editó Love This Giant. ¿Cuál es la historia de este disco y cómo acaba David Byrne grabando con Sam Vincent? ¿Y quién es ella, Sara?
Bueno, el bueno de David Byrne ahora mismo acaba de sacar una canción con Natalia Lafourcade, no sé si la habéis escuchado, que es ¿Cuál es la razón? No para con cameos raros, con colaboraciones, cada vez se lo busca más loco, y siempre tiene un encanto muy especial todo con lo que se atreve. En este caso fue Annie Clark, la artistaza que se esconde tras Sam Vincent, a quien se le ocurrió la idea de este disco en formato de dúo, y el resultado, pues una vez más, fue tremendo. Para mí es una de las colaboraciones más salvajes, porque por lo mismo, porque vuelve a ser muy 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 loco verles juntos, y sobre todo por todo lo que trajo el disco, tanto por la portada como por la gira posterior. Y empezando también porque la columna vertebral de este sonido es que es una orquesta de instrumentos de viento. De repente se desligan de sus guitarras eléctricas, que como estamos acostumbrados a verles, a los dos además, y bueno, se lanzan al vacío con este rollo orquestal y sinfónico que no se esperaba a nadie. También es muy importante la forma en que concibieron las canciones, esa manera tan democrática y tan transversal de trabajar en ello durante mogollón de meses, mucho tiempo, cocinando a fuego lento y en la distancia. Ella le mandaba las bases y le decía, no tengo ni puñetera idea de cómo terminar esta canción. Él se las devolvía, pues mira, a mí se me ocurre así. Hicieron el tándem perfecto y además desbloquearon creativamente el uno al otro cuando iba tocando. El resultado fue un disco maravilloso, como decías, Alfonso, y bueno, decir que el título viene de uno de los poemas de Walt Whitman, o sea que ellos también tenían una connotación y mucho trasfondo detrás de este proyecto que vio la luz en 2012. Fue una suma de talentos y bueno, pues recoge lo que es el saber hacer de dos músicos independientes que se juntan para hacer un gran disco. Y bueno, a mí me encanta destacar la portada, porque es esa especie de dualidad que él pretende hacer, la analogía de la Bella y la Bestia, pero él hace de Bella, ella hace de Bestia. Y bueno, los conciertos, yo no pude estar en ninguno, pero cuentan que eran como robots, porque estaban totalmente sincronizados, pero cada uno como en mundos opuestos, ¿no? Haciendo los mismos movimientos, pero cada uno por un lado. Bueno, daba un poco de yuyu, decían, pero es que el disco también es muy impactante.
Yo del disco de Sam Vincent me quedo con esta joya, Cena para dos. Giant, trabajo en el que participaron una veintena de músicos de todo tipo y con todo tipo de instrumentos. Anna Clark, que era súper fan de Talking Heads, y aquí se dio un capricho grabando con su cantante un disco que funcionó muy bien y con el que giraron por festivales, todo el mundo dejando muy buenos recuerdos de ellos. Vamos a pasar a otra pareja curiosa. Aquí teníamos la tentación de poner el disco de Robert Plant, de Led Zeppelin y de Alison Krauss, de disco maravilloso, tanto que ya le dedicamos un programa propio, programa que encontraréis, como todos los demás que hemos mencionado, en las notas del podcast. En su lugar pasamos a un disco curioso, un trabajo actual de dos grandes guitarristas, él estadounidense, ella australiana. Se trata de Kurt Vile y Courtney Barnett, pareja artística que igual hubiera hecho mucho más ruido si hubieran titulado su disco Kurt y Courtney, como la pareja Cobain. Pero es un disco muy bonito que surge, como salen muchas de estas cosas de amistades en la música, porque ella fue telonero de él, empezaron a charlar. ¿Quiénes son estos músicos, Javier? ¿Por qué has elegido este álbum?
Bueno, son dos pesos pesados del indie actual de guitarras. Kurt Vile, de Pensilvania, un tipo indolente con esta psicodelia guitarrera que recuerda bastante, yo creo, a Neil Young, salvando las distancias. Por su parte, Courtney Barnett, australiana, observadora del entorno, neurótica, haciendo pequeñas historias de las cosas que les rodean. Y dos campeones mundiales en hacerse los tontos, hacerse los despistados. Y es que es verdad que en este disco escriben canciones que parece que se están contando historias mientras esperan el autobús, pero luego resulta que detrás siempre hay como una sensibilidad enorme, en los textos y en los arreglos siempre hay algo que te llama la atención después de haberlo escuchado varias veces. Se conocieron, como dices tú, haciendo ella de telonera de él, se llevaron bien y decidieron grabar juntos sin demasiadas pretensiones. Y bueno, el disco que salió pues está lleno, como digo, de un humor seco, de guitarras muy intensas. Son muy buenos guitarristas los dos, componen muy, muy, muy bien para sus voces, que además encajan perfectamente. Y yo creo que dejó este disco algunas de las mejores canciones de la carrera de cada uno de ellos. La verdad que luego sus discos solitarios son magníficos, pero yo creo que aquí son un poquito más desenfadadas y por eso el disco me atrapa.
Me gustan a mí mucho ambos, porque son tipos tímidos que se comunican principalmente con su música y con sus guitarras. Y este disco surgió porque Vile se obsesionó con una melodía que se quedó en su cabeza tras conocer a Barnett y pensó que lo mejor era convertirla en una canción. Después de varios correos con promesas que no se cumplían, el estadounidense aprovechó una gira para visitar a su amiga Melbourne y darle un empujón al proyecto. Uno de mis cortes favoritos de aquel disco era este Continental Breakfast.
You won't believe what I could have told you, but I don't believe I've the balls to let you know. I can say that cause I'm a man, but I feel like a little boy today.
I cherish my intercontinental friendships. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever.
Somewhere on the sphere around here. I cherish my intercontinental friendships. Not much very big on enemies. So I kick a can way up into the sun, man. But it falls down into a ravine. I don't mean to even think about it that way, but I do.
Watching the waves come. It's just an inhabitant of some holy ghost.
Y así vamos llegando al final de nuestro episodio especial, entrega dedicada a discos de duetos que juntaran a hombres y mujeres alrededor del micrófono. Para cerrar este rato de música, os quería proponer un juego, que me digáis qué hombre, a qué mujer os gustaría juntar para que hiciesen un disco juntos. Así que os dejo hasta desenterrar mitos, Sara.
Bueno, yo, pese a las expectativas, no voy a desenterrar a ningún mito, lo que pudiera parecer, y a mí me encantaría haber perdido desde hace muchísimos años, siempre lo he pensado, a Siouxsie con Peter Murphy de Bauhaus. Muy oscuro, muy chungo, pero muy excitante,
muy,
¿no?
Muy tu rollo también.
Muy mi rollo, sí. Vamos, iconos del punk, del rock gótico, es que tiene que ser, vamos, la locura de la oscuridad. Podemos pasar un buen rato todos.
Javier.
Yo venía con otra idea, pero a lo largo del programa hemos hablado de varias cosas. A mí se me ha ocurrido que hubiera sido fabuloso, maravilloso, que hubiesen hecho Kurt Cobain y Kurt Nilov.